Gabón.
Buenas noches.
Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
En los cursos de verano de la Universidad del País Vasco continuamos haciéndonos preguntas acerca de lo que es realmente esencial para cada uno de nosotros.
Es evidente que las prioridades varían según la persona y el momento vital en el que se encuentre esa persona. Y lo que parece indudable también es que no resulta fácil hablar sobre lo que es importante para cada uno.
Este último aspecto, en lo que nos impide hablar de lo esencial, se basa en el discurso de Leo Farache. Farache, que cuenta con una amplia experiencia en el mundo del marketing y la publicidad, es director general de la Asociación de Agencias de Medios, está últimamente volcado en propiciar la colaboración de familias y profesores. Es director de Gestionando Hijos, fundador de Educar es Todo y autor de varios libros sobre comunicación, educación y adolescentes.
Hoy no se nos ha propuesto hablar de lo esencial, sino que se nos ha cuestionado el por qué no lo hacemos. El encargado de ello ha sido Leo Farache, que está con nosotros los próximos minutos en Radio Euskadi. Bienvenido.
Muchísimas gracias.
¿Por qué no hablamos de lo esencial?
Bueno, primero habría que decir qué es lo esencial, ¿no? Qué es lo notable, lo sustancial, lo que es relevante para las personas. Cuando preparé la conferencia, que como he comentado aquí, pues me ha llevado tiempo y algún disgusto, porque claro, es un tema enormemente abierto, pues encontré muchas cosas sobre las que probablemente propiciaban que no habláramos de lo esencial. Y llegué después pues a confluir en cuatro asuntos por los cuales no hablábamos de lo esencial. El primero de ellos es porque es arriesgado hablar de lo esencial. Podemos, no sé si poner algunos ejemplos, uh-huh. Si así lo consideras oportuno, ¿no?
Sí, cómo no. No es arriesgado, al fin y al cabo, de alguna manera nos estamos destapando frente al otro, ¿no?
Efectivamente, puede ser por eso y aparte porque la otra persona quizás cuando vayamos a hablar de lo esencial, pues no le siente bien. Puede ser por lo que estás diciendo, digo, porque efectivamente puede ser que queramos hablar de algo muy filosófico como sea, oye, vamos a hablar del absurdo de la vida. Y nuestro interlocutor lo que quiera es pues decirnos que la vida es maravillosa y hacernos terapia, con lo cual seguramente no vamos a poder hablar de lo esencial. Pero imaginemos que queremos hablar de sexo con nuestra pareja y proponerle pues un cambio y la pareja a lo mejor pues contesta diciendo, pero es que pasa, es que no lo estoy haciendo bien, ¿no? Y uno puede acabar sin sexo y sin pareja. O si quiere decirle a su jefe, oye, que no estoy bien en el trabajo, que es que no encuentro la motivación, no encuentro sentido, pues a lo mejor acaba sin trabajo y sin jefe. Es decir, que hablar de lo esencial, algunas veces nosotros mismos nos ponemos nuestras limitaciones porque tenemos miedo y porque en alguna medida es arriesgado. Esa sería una de las razones.
En este curso ha participado también Espido Freire, con quien hablábamos nosotros, y decía que además, según la etapa en la que estamos de nuestra vida, lo esencial no siempre es lo mismo. Unas veces consideramos importante unas cosas, me imagino que tampoco eso difiere de las personas. Lo que es esencial para Leo es probablemente que para mí no lo sea.
Esa es la segunda claro. Razón, efectivamente. La segunda razón por la que concluyo o sugiero que no hablamos de lo esencial es porque lo que es esencial para ti o para cualquier oyente que nos esté escuchando ahora, pues a lo mejor es diferente que para mí. Y por lo tanto, pues uno no esté dispuesto a escuchar a la otra persona, ¿no? Que sería el remedio precisamente para hablar de lo esencial. Pero además, como mencionas, Espido apuntaba muy acertadamente, y todos lo podemos vivir, experimentar en nuestras propias carnes, pues que hay momentos diferentes en nuestras vidas en los que una cosa es más importante, más relevante durante una década y en cambio es diferente en otra, ¿no? Pongo el ejemplo, o puede ser que un suceso en la vida. El otro día, Antonio Banderas, por utilizar un personaje público, estaba introduciendo la fiesta de Starlight en Marbella y dijo que había tenido un infarto hace ya algún tiempo, en verdad que es hace un par de años, y que ese infarto le había cambiado la vida. Antes pensaba en coches, pensaba en cómo reformar su casa, eso es lo que tenía la preocupación, y ahora, en cambio, eran otros aspectos, pues sobre la bondad, sobre la cercanía de su familia, dar todo por su hija, etcétera, etcétera, ¿no? Pues se ve que efectivamente sucesos en nuestra vida también hace que nuestra mirada cambie, ¿no?
Eres un experto en comunicación y muchas veces para hablar de lo esencial se necesita que haya fluidez en la comunicación, ¿no? Si no estamos dispuestos a escuchar, no nos van a escuchar a nosotros.
Indiscutiblemente. Aprovecho para decir que he escrito un libro recientemente, se llama El arte de comunicar. Ahora podría decir con tu permiso, pero ya lo he hecho. Y sí, indiscutiblemente la comunicación, si uno comunica bien, vive mejor. Y hace vivir mejor a los demás. Y comunicar, además, es la segunda cosa que más hacemos en la vida. Supuestamente que las cosas que hacemos mucho deberíamos hacerlas muy bien, pero ni la primera, que es respirar, ni la segunda, que es comunicar, normalmente las hacemos bien porque no dedicamos foco, atención, tratamos de aprender sobre ello.
La tercera razón que dabas para no hablar de lo esencial. ¿No sabemos de qué hablar cuando nos dicen lo esencial?
Bueno, no exactamente, sino que hablamos de lo que se habla. Es decir, que hablamos de lo que los medios de comunicación nos proponéis, o ahora que hay tantos nuevos medios de comunicación, que somos cada persona, somos un medio de comunicación, o incluso una falsedad, un fake. Hablamos de lo que se habla, y no necesariamente de lo que se habla es lo esencial. Yo creo que a cualquier oyente, tú y yo, pensamos que una cosa esencial sería luchar contra el hambre. Hay 13.000 y pico niños que mueren, según UNICEF, al día por causas que podrían solventarse fácilmente, y 7.000 de ellos lo hacen por desnutrición. ¿Es esencial eso? Sí, lo que pasa es que no lo estamos viendo y aparte no se está hablando de ello, ¿no? Y en cambio, pues prestamos mucha atención a las cosas de las que se nos hablan. Con lo cual, tenemos que tener la capacidad, si queremos hablar de lo esencial, que no es necesario, ¿no? Pero si queremos hablar de lo esencial, tener la capacidad de discernir que aquello de lo que se habla no es necesariamente lo importante, lo relevante, lo que puede significar un progreso verdadero para la sociedad.
Hablabas de cuatro motivos por los que no hablamos. ¿Cuál es el último, el cuarto?
Pues el cuarto motivo, que ahora se me ha ido, es verdad, joder, me acordaba, gracias por el apunto, es el suicidio filosófico. El suicidio filosófico, parto de una pregunta que se hace Camus, el filósofo, bueno, novelista francés, que dice que lo que hace es resumir, en realidad, toda la filosofía la resume en una sola pregunta que nos plantea, que es: ¿debemos suicidarnos o no? Normalmente las personas decimos, pero qué locura de pregunta, ¿cómo uno va a terminar con la vida? Pero él en realidad habla sobre el suicidio físico, pero sobre todo por el suicidio filosófico, que es algo que se da mucho en nuestros días, que es no pensar. Hay un libro maravilloso, por cierto, de un buen amigo que se llama José Carlos Ruiz, que se llama El arte de pensar, y que nos propone tener una higiene mental preventiva y tratar de educarnos y educarles a nuestros hijos en el pensamiento crítico, tener la capacidad de discernir. Pero no hay más que, de nuevo, escuchar conversaciones, acudir a las redes sociales para ver que hay muchas personas, afortunadamente no todas, ni mucho menos, ni siquiera pienso que la mayoría, que pues se han suicidado filosóficamente, han decidido en realidad poner unos tapones en sus orejas, en esa gotera que hay en su habitación. Los que se suicidan físicamente lo que hacen es irse de casa, y los que se suicidan filosóficamente se ponen los tapones pero no arreglan la avería, ¿no? Que es, por cierto, una metáfora, no mía, sino es de Stephen West, un alguien que hace un podcast en Spotify, ¿no?
Al final estamos haciendo un círculo vicioso porque nos suicidamos filosóficamente y no pensamos para no plantearnos qué es lo esencial y no lo hacemos para no tener que comunicarlo y no ser vulnerables también. Es mucho más fácil así.
Indiscutiblemente, claro. O sea, más que no ser vulnerables, que lo hacemos todos para no mostrar nuestras vulnerabilidades. Y efectivamente, cuando uno es capaz, creo, de mostrar sus vulnerabilidades, tiene que también saber uno a quién, ¿no? Pero hacerlo a más personas de forma un tanto arriesgada puede, además de ser auténtico, puede también agarrarse a una idea que quizás pudiera ser interesante. Ojalá que sea de utilidad, al menos alguno, alguna oyente de Radio Euskadi, ¿no? Que es, ya que sé que soy vulnerable, pues me voy a agarrar a mi día a día, sabiendo que quizás mañana lo vaya a perder, ¿no? Y así pues te permite hacer que esa subida al monte Sísifo con la bola, ¿no? que nos presenta la leyenda y que hace que la vida sea tan absurda y tan dura, pues la podamos sobrellevar con más alegría y con más sabiduría.
Yo lo que he sacado de conclusión de lo que llevamos de curso que todavía no ha terminado es que todos coincidís en una cosa, y es que hay que ser generoso. No para exponer lo que pensamos, sino para recibir lo que piensan los demás también.
Ah, qué bueno, me encanta. Me parece como un mensaje fantástico, ¿no?
Que es... Pero era lo que hablabas tú también, en lo de que tenemos que saber escuchar cuando nos exponemos las vulnerabilidades que tenemos. Bueno, no tenemos por qué tener miedo a ser dañados si no tenemos intención de dañar tampoco, ¿no?
Indiscutiblemente. Esto de escuchar, sí, es verdad, también propongo, creo, digo, no tengo ningún dato al respecto, pero me da la impresión que escuchamos menos, ¿no? Que esas conversaciones cruzadas en las que yo te cuento, tú me cuentas a mí, oye, pues estuve en Cádiz, y yo te digo, ah, pues yo estuve en Santander y te pregunto qué tal estuvo Cádiz, ¿no? De vacaciones, yo qué sé. O fui a tal restaurante y no te pregunto por lo menos, y que no, que hablo de lo que... Y tiene un sentido, primero, porque creemos que nuestras anécdotas son las importantes, las que configuran la existencia de la humanidad. Tiene que ver con que escuchar consume mucha energía. Escuchar atentamente, ¿no? Y además, hoy en día, escuchar atentamente, también desde el punto de vista objetivo, es más difícil porque tenemos muchos impactos, ¿no? Las mesas de cuando comemos, algunas están llenas de teléfonos móviles, de conversaciones pues que en realidad interrumpen la escucha activa. Pero ya digo que, no me acuerdo quién lo decía, pero demostró científicamente que escuchar con atención, tratando de estar atento al 100%, sin pensar lo que vas a decir a continuación, pues consume mucha energía.
Yo he intentado escuchar y, de hecho, sacar conclusiones. Otra de las que he sacado es que a Leo Farachen no le impide hablar de lo esencial nada, porque has comenzado hablando de tu familia y de tus hijos, que creo que sí son lo esencial para ti.
Indiscutiblemente, sí. Aparte que me emocionan mucho y me han hecho... Si tuviera que decir lo más importante, que de lo que me siento más orgulloso, bueno, seguramente es mucho más obra de mi mujer que mío, y por supuesto de mis propios hijos, es que creo que puedo decir con tranquilidad que hemos mejorado la especie, en el sentido que tengo tres hijos y los tres son netamente superiores desde el punto de vista humano, intelectual, a mí, a pesar de su juventud, y supongo que si estuviera aquí mi mujer, Virginia, pues también diría lo mismo, ¿no? Entonces, no con el orgullo, ¿no?, pero con la satisfacción de poder aprender de mis hijos, pues también, pues claro, les traigo a colación.
Y no solo eso, sino que también me imagino que tus hijos han hecho que tu carrera profesional se vaya enfocando hacia los hijos, la educación y el gestionar los hijos.
Bueno, más que mis hijos, son los errores que yo he cometido con mis hijos, que seguramente pues todos hemos cometido, pero tuve la suerte de conocer a una profesora de literatura, que era se llama Carmen Flores, no nos va a escuchar porque está en Madrid, pero que es una profesora de literatura, y en una tutoría pues contó algo relacionado con la educación, que eso me sobrecogió. Y aquello me hizo pensar que bien merecería la pena cambiar un rumbo profesional y dedicarme al mundo de la educación. Y he llegado a montar lo que es una empresa que se llama Educar es Todo, y unos eventos que se llama, y plataforma educativa que se llama Gestionando Hijos, seguramente, entre otras cosas, motivado por los errores que yo cometí y que me gustaría que otros madres y padres no cometieran. Que no es, porque alguien puede estar diciendo, pero no acaba de decir que sus hijos han salido muy bien, pero yo no he disfrutado tanto de mi función de padre como podría haberlo hecho con más conocimiento y habiendo tenido. Y entonces, no importa tanto el resultado como el camino. Lo sabemos. Y por lo tanto, bueno, pues esa es mi inspiración, ¿no?
Muchísimas gracias, Leo Farache, por estos minutos que nos has dedicado a Radio Euskadi, y la verdad es que ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias a ti y a los oyentes que nos han escuchado. Gracias.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Seguimos hablando de lo esencial, este curso de verano que termina hoy viernes, que ha contado con la asistencia de muchos alumnos y alumnas, muchas emociones, mucho debate. Su organizador, Francisco Javier Urra, ¿con qué sensación nos quedamos? ¿Hemos hablado de lo esencial como estaba previsto?
Bueno, yo tenía muy poco previsto, porque cuando dije hablemos de lo esencial, digo, ¿de qué querremos hablar? Yo sabía que ese era el título, porque me parece que en la vida a veces hablamos tanto de quién me va a gobernar o quién no, y es intrascendente, nadie se acuerda de quién fue ministro hace dos gobiernos. ¿Qué es lo esencial? Pues quizás han salido las palabras clave. La primera nos la trajo, sin duda, Javier Erzo, es la fraternidad. Cuando hablamos de libertad, como nos dijo, cuando hablamos de igualdad, todo ello tiene que tender puentes desde la fraternidad. Leo Farache nos habló de la comunicación, de lo importante que es el yo y el tú, realmente esencial, de los propios medios de comunicación, de la nueva red, pero también de la intimidad, de lo que es la soledad. Espido Freire nos trajo el amor a la palabra dicha, a la palabra callada, a la palabra elaborada, a la palabra oral y a la palabra escrita, que es parte del pensamiento, de la idea. María Jesús Álava nos ha dado una clase de qué es, cómo nos sentimos, cuál es nuestro autoconcepto y, por lo tanto, qué es lo esencial para nosotros mismos. Ah, por cierto, que fue lo esencial cuando teníamos 20 años, ahora que tenemos 40, los que tenemos ya 60 y los que posiblemente, ojalá, tengamos dentro de otros 20 años a los 80. Y Javier Urra, lo que he venido a decir es, tenemos que dar un objetivo a la vida. ¿Cuál es nuestro personaje? ¿Qué es realmente lo esencial? Y a partir de ahí ir encajando los conflictos, las dificultades, los aburrimientos, las disociaciones, pero también la alegría. Me hablabas de que te gusta entrevistar a la gente mientras vemos la naturaleza, a los árboles. Bueno, esa es, eso es que somos naturaleza. Es el detalle, es la humildad, es lo bien hecho, es el perdonarnos algunas cosas, es el intentar ser morales. Bueno, ¿hemos hablado de lo esencial? Yo creo que sí. Como bien has dicho, ha habido mucha razón, muchas palabras. Y dos ponentes, tanto Javier Erzo, dijo una frase, una cita de una persona que dijo, entre la justicia y mi madre. Y en ese momento se le quebró la voz. Es un profesional y siguió hablando. Para los amigos como yo, sé que estaba profundamente emocionado. Y Leo Farache contó que en su casa siempre ha habido una señora que ha cuidado a los niños y ahora está enferma a una cierta distancia. Y entonces el hijo mediano, que tiene 24 años, pues dijo, bueno, yo tal, ya es la decimosegunda vez que voy en un mes a verla. Y el padre dijo, hombre, ¿no te parece excesivo en un mes ir a ver 12 veces, aunque sea una segunda madre? Y entonces la contestación del hijo hizo que Leo Farache se emocionase. Por lo tanto, quizá lo esencial, como nos dijo el principito Sánchez Alpeví, no es aprensible a los ojos.
Debemos explicar que estamos haciendo esta entrevista con una pequeña grabadora mirando a los árboles, a las flores, a los jardines del Palacio Miramar, en el que se desarrollan la gran mayoría de los cursos de verano. Me decía Javier Urra, entramos dentro a alguna sala, le he dicho, podría estar bien, pero aquí fuera, mirando la belleza de la naturaleza, también. Por cierto, usted ayer dio aquí una conferencia muy exitosa, con mucho público, casi no sabían dónde meterlo, le damos la enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Y le preguntamos también qué tiene ya en la cabeza, porque ya sabemos que algo tendrá, para venir el año que viene a organizar un nuevo curso de verano.
Pues dos cosas. Una, primero, en la vida es esencial ser agradecido. El Diario Vasco se esforzó mucho, la Universidad del País Vasco, todos vosotros, y por lo tanto ayer más de 300 personas acudieron a una conferencia que llevaba un título atractivo, La radiografía del ser humano desde la psicología, basada en la evidencia, en los experimentos, y ahí estuvimos desde las 7 hasta las 9 menos cuarto. Una gozada. Por cierto, que a la salida una persona me habló de que tenía un problema, una dependencia, y hemos sabido ya cómo abordarlo, con qué profesional. Esto también es importante. Oye, eres muy buen psicólogo, aparte de muy buen periodista, porque me preguntas, ¿tienes idea para el próximo curso? Sin duda, sí. Quisiera presentar la solicitud a la nueva directora y al nuevo equipo para hablar de los miedos. Bueno, estamos hablando del itinerario de la vida. Hace 8 años hablamos del mapa de la vida, luego hemos hablado del perdón y el olvido, hemos hablado de las verdades y de las mentiras, hemos hablado de lo espiritual, hemos hablado ahora de lo que entendemos lo esencial. Creo que el ser humano, los seres humanos, tenemos a veces muchos miedos. A veces a los niños les enseñamos a tener miedo para que no toquen un enchufe, para que no salgan a la carretera, pero luego tenemos otros miedos que son inaprensibles y que son los que más nos paralizan, nuestros propios miedos. Si nos dan el sí, el año que viene me podrás entrevistar y yo gustosamente te contestaré a qué he aprendido, porque yo vengo aquí sobre todo a aprender y a disfrutar de la naturaleza, de un lugar único que es San Sebastián, de la psicohistoria, porque yo he veraneado siempre aquí, y de la buena gente. Y hablaremos de los miedos.
Una última, Javier Urra, en este disfrute de estos días de San Sebastián, que sabemos que le enamora esta ciudad, dígame un detalle con el que se queda. No sé si un sitio nuevo que ha conocido, un baño en la playa, ese pincho que he comido en tal sitio que realmente me cautivó, porque seguro que estos días ha habido tiempo para todo. Dígame con qué se queda.
Bueno, mi mujer no me acompaña jamás a las charlas y conferencias que doy en cualquier lugar de España y a veces fuera de España, jamás. Solo viene a un sitio, a San Sebastián. Luego ya no soy yo. Algo tiene San Sebastián. Si yo me quedo algo con San Sebastián, es con San Sebastián. No, permíteme que no te diga un detalle. Si San Sebastián evoluciona, San Sebastián cambia, San Sebastián mejora, pero sigue siendo San Sebastián. En su cultura, en su forma, en su elegancia, en su gusto. Entonces, bien, vas al palacio, vas al tenis, vienes, paseas por sus calles y tiene ese sabor, tiene esa humedad del musgo en algunas piedras, tiene esa gente que te pasa por, y que es maja, que es austera en las palabras, pero que te dice, estelles, porque te han visto. Me quedo con el sabor, porque en la vida uno tiene que tener algo que te asiente. Cuando yo sufrí el infarto de miocardio, mi hijo vino desde Washington y estuvimos en el hotel Niza una semana. Y ahí caminamos, y ahí pude volver a poco recuperar el corazón. Y fue en esta ciudad donde tengo grandes amigos, donde tengo amigos que ya no están, como Antonio Beristain, donde tengo los recuerdos. Y por tanto, yo, San Sebastián, es verdad, lo llevo literalmente en el corazón.
Javier Urra, muchas gracias y hasta el año que viene.
Hasta el año que viene. Y sin miedos, ¿eh?
Alguno hay que tener, pero bueno, hay que mirarlos de frente y saber controlarlos, ¿no?
Oye, muchísimas gracias. Hablamos año que viene.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Hasta aquí nuestra cita diaria con la vida, las emociones, el conocimiento, la sabiduría y la reflexión.
Los cursos de verano de la Universidad del País Vasco nos dan esa oportunidad que, recuerden, durante el fin de semana también estarán presentes en la programación de Radio Euskadi.
Será el repaso a lo mejor de la semana y el lunes volvemos con nuevos contenidos. Será un placer encontrarnos con todos ustedes.
Gabón.
Ondo izan.